Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí empieza Costa Viva. Nada, tres minutitos de retraso, lo justo para reaccionar el ordenador que se nos había quedado colgado. Estas cosas van así por ordenador a día de hoy. Así que ha sido pues un pequeño fallito de esos aparatos que de vez en cuando nos vuelven locos, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, en directo, hasta la una del mediodía en Costa Viva, contando esos asuntos de aquí, de nuestra zona, de la zona más cercana, Mareña Lucense, Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer, como siempre, un repasito por esa actualidad de la jornada de la mano de Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
El Ayuntamiento de Viveiro reafirma el compromiso que tiene con la banda de música de Olandro. El concejal responsable de la banda, Jesús Fernández, ha querido dejar claro que el gobierno local va a seguir apoyando como hizo hasta ahora la banda, que tuvieron un problema económico con los presupuestos en el año 2023, por eso las ayudas no llegaron en ese año 2023 porque no tenían presupuestos municipales, eran prorrogados, pero señalan que el compromiso sigue intacto. El Ayuntamiento de Burela presenta el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del cual hemos hablado. Señala la alcaldesa que es un plan muy pragmático que resuelve los pequeños problemas de la localidad. En un documento formula 54 medidas para mejorar Burela, haciéndola más accesible, más segura y también más saludable. Son pequeños ajustes que consideran que con esos pequeñitos ajustes pueden conseguir grandes cosas sin necesidad de hacer grandes cambios. El Ayuntamiento de Trabada afirma que la Xunta está preparando el camino para dejar sin médico el centro de salud del municipio. El alcalde, Rubén García, explica que la Xunta les ha dejado con un solo médico porque no está cubriendo la plaza del que se jubiló el año pasado y que ahora el que queda está, primero, está de vacaciones y, segundo, se va a jubilar próximamente. Vamos a hablar en un momentito con el alcalde de Trabada de este asunto. Por cierto, dan comienzo los trabajos de colocación de los cubrecontenedores en el Centro Histórico de San Miguel, en Barreiro. Son trabajos consistentes en labores de embellecimiento del núcleo. Incluirán también el adecentamiento de la zona del Souto y del río en el tramo urbano. La Diputación de Lugo aporta 40.000 euros a la CEL para fortalecer el tejido empresarial de la provincia. El presidente y secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo han firmado en el Pazo de San Marcos un convenio de colaboración para financiar los gastos de funcionamiento de la entidad. El presidente de la Diputación, José Tome, destaca que la CEL desempeña un papel fundamental en la promoción de las empresas de toda la provincia y ese apoyo permitirá a la entidad continuar con su labor apoyando y fomentando la creación de empleo. Intensa agenda de actividades culturales en Ribadeo esta semana, bueno, este fin de semana, desde el 22 de agosto al 25 de agosto, charlas, exposiciones, conciertos, fiesta de la ría, mallada de las Anzas, Guateque, en fin, vamos, como para quejarse. Vamos a hablarte en un ratito de la conferencia que hay esta tarde a las 8:30 en el Fuerte de San Damián, entrada libre y gratuita. Se va a hablar del Galeón de Manila, la ruta que cambió o mundo. Estará el conferenciante que va a presentar su libro, El Galeón de Manila, se llama Rafa Codes. También, por cierto, un partido benéfico que se celebra este fin de semana entre el Burela Fútbol Sala Femenino y el Praias de Barreiros va a tener lugar este domingo para recaudar fondos para la asociación Charcrot Marie Tooth, que ayuda a personas con enfermedades raras. Por ejemplo, el caso de una niña de 9 años de Ribadeo que tiene debilidad muscular, alteraciones en la coordinación. La venta anticipada de las entradas a 3 euros en Maiva Estética y Gali Pizza en Ribadeo y en el Bar a Ribeira en Barreiros. El partido se disputa el domingo a las 6:00 p.m. en el pabellón municipal de Ribadeo. El Partido Popular de Foz denuncia que el alcalde Fran Cajoto tira el dinero o los cuartos en estudios que luego mete en el cajón. Afirman que saben que está hecho el gasto porque se ha realizado con un contrato menor, con una ingeniería privada. Saben que hay una empresa que entregó un documento, pero el equipo de gobierno no lo lleva a pleno. Se trata del nuevo callejero municipal digitalizado, que costó cerca de 15.000 euros, pero que no ha entrado en vigor. Y el Partido Popular de Viveiro denuncia que el gobierno local desatiende el mantenimiento básico del municipio mientras destina fondos a actuaciones no prioritarias. La portavoz popular, Mariña Guimonde, afirma que no dicen que la pista de skate y la obra del Parque Pernaspeón no sean necesarias, pero la realidad es que hay actuaciones básicas de mantenimiento de espacios públicos mucho más urgentes y que no se atienden. Por ejemplo, denuncia el estado de abandono del barrio de la Atalaya en Celeiro, donde es necesario renovar el mobiliario urbano del parque infantil, realizar el cuidado de zonas verdes o, por ejemplo, llevar a cabo unas obras en una escalera que está completamente deshecha y supone un peligro para los vecinos. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito de radio hasta la una del mediodía. Luego, ya sabes, a las 2:10 y a las 2:20 volvemos con esos boletines informativos para mantenerte acompañado e informado. Y las 24 horas en COPE, porque seguimos contándote siempre lo que te interesa. A ver qué tal está el tema tiempo, ¿no? Hoy, bueno, pues nos ha tocado bastantes nubes, pero a partir de esta tarde se espera apertura de claros, según Meteo Galicia. ¿Qué nos dice? Pues mira, que esta tarde tendremos los cielos bastante despejados, con algunas nubes altas, un poquito de viento del norte. Y luego, pues las temperaturas no están mal, estamos en 23 grados, que es la máxima prevista para hoy. Mañana podríamos alcanzar hasta los 26 grados de temperatura. Se esperan nubes y claros, viento débil y variable, tiempo seco. Mañana puede que sea el día de playa, porque luego el sábado llueve y el domingo va a estar nublado. Vamos a ver cómo se circula.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Según Meteo Galicia, en estos momentos no tenemos inconveniente en nuestras carreteras. Ya ha levantado la niebla de la autovía del Cantábrico, de la zona del Fiuco, con lo cual ya puedes discurrir por ahí con tranquilidad.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
20 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto y charlamos con Rubén García, el alcalde de Trabada.
Tu nueva óptica en Vegateo se llama EOVISION. Si necesitas una revisión completa de tu vista con fondo de ojo, si quieres lucir a la moda y cuidar tu vista al mismo tiempo, visítanos. Y ahora en EOVISION tenemos la segunda gafa al 50% de descuento. Segunda gafa al 50% de descuento. No lo pienses más y visítanos. EOVISION. Estamos en la Plaza del Ayuntamiento en Vegateo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Echamos una ojeadita a la localidad de Trabada. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Rubén García. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ven vostede de lanzar unha alerta sinalando que a Xunta está a preparar o camiño para deixar o centro de saúde da localidade sen médicos. Contenos, por que pensa tal cousa?
Pues a verdade é que se encontramos nunha situación pues moi moi preocupante. Eu personalmente, pues como alcalde do Concello de Trabada, pues é algo que me preocupa moito, dado que estamos a falar dun servicio que é básico para todos os veciños e veciñas de Trabada. Fai uns meses pues puidamos comprobar que xubilouse nos un dos dous médicos de familia que tiñamos aquí no noso centro de saúde. Demandamos durante ese momento de xubilación, e xa previamente, porque víamos que non había indicios de que se fuera a cubrir esa praza, que se cubrira esa praza do médico que se xubilaba, en ningún momento pois se fixo ningún caso ao Concello de Trabada nesa demanda. Esa plaza non se cubriu por parte da Xunta de Galicia. E agora encontramos nunha situación que en pleno verán, en pleno mes de agosto, que no Concello de Trabada pois igual que no resto dos concellos da Mariña Lucense, pois a poboación aumenta, dado que ven familias que tenen segundas vivendas, e bueno, venen tamén, pois como non, veraneantes. Para o noso concello, encontrámonos que estamos sin médico, e que durante 2 semanas vamos ter un médico 2 días á semana, durante 4 horas, e que a xenda pouco carregada. Porque así, personalmente, me transmitiron a min, no momento que visitei este pasado luns o centro de saúde de Trabada. E como ben dixen, tanto nas 2 cartas que enviei á Consellería de Sanidade, pois a situación é moi preocupante, dado que en poucos meses, posiblemente a final de ano, se nos xubile o outro médico, o único médico que nos queda aquí en Trabada, e visto a como está a actuar a Xunta de Galicia nestas situacións, que eu entendo que é cuestión de planificación, dado que sábese que durante unhas épocas do ano os médicos, calquera profesional, ten o seu período de vacacións que lle pertenece, pois entendo que isto se ten que planificar antes e non planificar nestes mesmos días, dado que eu este pasado lunes tive unha conversación tamén co xerente do ULA, entendo que as cousas se deben programar de outra forma e non sobre a marcha, cando estamos a falar, como ben dixen antes, dun servicio básico. Lógicamente, eu teño que pedir para o meu concello, eu teño que preocuparme polos meus veciños, pero, bueno, que esta é unha problemática que estamos tendo en toda a Mariña, por non dicir en toda a provincia de Lugo, e como ben dixen antes, eu creo que isto é un problema de organización. Non podemos consentir, eu dende logo non o vou consentir, non vou parar, porque me preocupa moito a situación que se está dando, dado que dende o goberno municipal estamos nos preocupando de que no noso concello haxa servicios. Pelexamos moito dende o noso goberno para que houvese unha residencia aquí en Trabada. Continuamos aportando programas para os nosos veciños para que Trabada sexa pois, un lugar atractivo con diferentes actividades, tanto culturais, tanto físicas, bueno, con diferentes programas. O que non pode ser é que dende a Xunta pois, nos deixen sen un servicio básico como é o centro de saúde, como é o ter médico no noso concello, que despois unha cousa arrastraría a outra.
¿Canta poboación son o canta poboación ten Trabada en caso de que estea cerrado o centro de saúde onde teñen que recurrir a Ribadeo?
Correspondería no Ribadeo. Agora mesmo contamos con sobre uns 1.100 habitantes no noso concello, e como ben dicía, se o objetivo supostamente do goberno autonómico é pelexar pois, porque os povos resistan, por recuperar os povos, que non se centralice todo nas cidades grandes, e así o estamos a facer dende os concellos pequenos, dende os gobernos dos concellos pequenos, pois entendo que eles terían que ser os principales implicados, non só de palabras, senón con feitos, que é o que se necesita. Eu, dende o momento que cheguei á alcaldía, dixen, no, aquí o que se necesita son feitos, son accións, non só dicir, quero facer isto, non, facelo, leválo a cabo. Que hai que invertir máis en médicos de familia ou igual mellorar as condicións para que non se vayan para outros lugares ou para que xa cando están en proceso de cando facendo seus estudos tiren por esta rama de médico de familia, pois haberá que facelo, pero hai que buscar unha solución, porque dende logo, se queremos que os povos pequenos, como neste caso Trabada e outros concellos do arredor, sobrevivan, pois temos que ter uns servicios básicos, porque é imprescindible.
Pois aí temos a mosca detrás da orella, a ver que pasa co tema do centro de saúde nun futuro na localidade de Trabada. Fáleme de outros asuntos tamén destacados na súa poboación, porque están vostedes a levar a cabo determinadas actuacións dentro do plan de mellora de camiños municipais.
Sí, continuamos, bueno, pues un pouco con esa mellora tanto de infraestructuras e carreteras e camiños do noso concello. Neste caso estamos actuando en 2 parroquias, tanto na parroquia de Trabada como na parroquia de Vidal. Solicitamos unha subvención á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para ese plan de melloras de camiños municipais. Acabamos pois un importe de algo máis de 55.000 euros, e como ben decía, pois eso, estamos actuando en dúas parroquias, na parroquia de Trabada, na zona da Penela en concreto, e na parroquia de Vidal, na zona do Val das Aguas, unhas actuacións pois que nas vindeiras semanas pois se irán finalizando, e como ben decía, pois continuamos con esa mellora tamén das nosas infraestructuras e vías dentro do noso concello.
Pois moitísimas gracias por poñernos o día, Rubén, que pase bo día.
Graciñas a vos, un saúdo.
O comercio de Fosai Arrúa en agosto, do 22 ao 24 deste mes, 35 tendas ofrecerán descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar no comercio o que precises a prezos moi interesantes. Fora Stocks, comercio na rúa, en Foz, do 22 ao 24 de agosto. Organiza hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia e polo Concello de Foz.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hacemos un poquito de historia. Bueno, nosotros no, los que saben. Tenemos con nosotros a una persona que sabe mucho de historia y, por ejemplo, de la historia de una ruta, la ruta del Galeón Manila. Nos va a hablar esta tarde en el Fuerte de San Damián sobre este asunto. Se llama Rafa Codés y charlamos un ratín con él. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, pues muy bien. Encantado de que nos dejéis un poco de espacio para hablar de esta ruta, como muy bien has dicho.
Parece ser, porque es verdad que yo creo que yo tengo al menos un gran desconocimiento respecto a esto, que esa ruta fue importantísima y gracias a esa ruta nos han llegado muchas cosas desde la lejana China o la lejana Oriente, ¿no?
Pues sí, es una ruta, además, es una ruta. Lo primero que quiero decir es que, pese a lo que el nombre pueda indicar y lo que mucha gente cree, el Galeón de Manila no era un barco, efectivamente era una ruta, y una ruta comercial, y una ruta que unió durante 250 años exactos, desde 1565 a 1815, unió América con Asia a través de Oceanía. Y como bien dices, es una ruta que nos trajo muchas cosas. Nos trajo incluso muchas cosas que nosotros creemos muy españolas. Por ejemplo, el mantón de Manila, obviamente la gente sabe que algo de oriental tiene, porque si habla de Manila, el mantón de Manila pues venía de China. El abanico, este abanico tan flamenco, tan español, también nos llegó de China. Incluso hay una cosa que se llama el Yau Tiao en China, que son las porras. No está claro si las porras son de origen romano, hay una receta romana de los buñuelos, de ahí pudieron derivar las porras, o si nos llegaron en el siglo XV desde Asia. Pero es posible que algo tan español como las porras también nos llegaran de Asia, porque como digo, en Asia, y invito a cualquier persona que se meta en internet y tecle Yau Tiao y verá un plato de auténticas porras.
Claro, tremendo lo de las porras, no me lo imaginaba, ¿eh? Pues parece mentira, pero cuando vas ahí a un bar a pedirte un café con churros y porras, resulta que tenemos algo que ver con China.
Sí, lo que decimos, que un chocolate con churros es un ejemplo de globalización, porque los churros pudieron llegar de China, el cacao nos llegó de América, el azúcar es asiático, el té, por ejemplo, ese té tan británico, el té se cultivaba en China hace 3.000 años y llegó a Europa en el siglo XVII. Pero es que el cuando vamos a Marruecos a una tetería a tomar ese té con hierbabuena, también vino de China, lógicamente. Pero es que las teteras marroquíes, que tan típicas nos parecen, esas teteras grandes, metálicas, son una adaptación de la tetera china. O sea, realmente el Galeón está por todos lados. De hecho, mira, la cerámica de Sargadelos, que es blanca y azul, esto es un tema muy interesante, porque la cerámica de la dinastía Ming era blanca y azul. Y esa cerámica se expandió por todo el mundo y esa porcelana era de una calidad altísima. Entonces, en aquel entonces era Occidente quien copiaba a Oriente los bienes de prestigio. Hoy día se falsifican en Oriente pues las marcas de Hermès, Gucci, Loewe. En aquel entonces eran los occidentales quienes copiaban las piezas orientales. ¿Y cómo las copiaban? Copiando sus colores, imitando una porcelana, porque la porcelana hasta el siglo XVIII no se pudo hacer en Europa, era un secreto guardadísimo por China, pero la imitaban haciendo lo que se llamó la falsa porcelana, o la loza, que es barro esmaltado. ¿Y cómo lo hacían? Pues la pintaban de los colores blanco y azul. Y la cerámica de Sargadelos, a día de hoy, sigue siendo mayoritariamente blanca y azul.
Inspirada, es un, al menos, ¿no?
Es un, sí. Claro, claro. Quiero decir, en el subconsciente nos quedó que la porcelana, que las cerámicas blancas y azules eran de mejor calidad. Y a partir de ahí, pues, ha ido traspasando año tras año hasta hoy.
Bueno.
O sea, el galeón. Pero donde tuvo un impacto enorme el galeón, realmente, uh-huh. Fue en Asia. Porque con el galeón llegó 400 millones de monedas de plata española. Que hicieron de esa moneda la primera moneda global, la primera moneda aceptada en Europa, en Asia y en África. Uh-huh. Y también todos los productos, con el galeón llegaron todos los productos alimenticios americanos, llegó la patata, la batata, el maíz, que produjeron una auténtica revolución gastronómica en China, que hizo que alcanzara el óptimo agrícola y alcanzara un salto poblacional enorme. Es decir, la bonanza de China le debe mucho al galeón de Manila.
Ajá. El galeón de Manila, la ruta de Manila y el galeón de Manila, todo esto es lo que nos conectó al fin y al cabo con el lejano oriente. Y lo vas a presentar en Ribadeo, en el fuerte de San Damián. Y me pregunto yo, ¿esto, este galeón o esta ruta, tiene algo que ver con la zona de Ribadeo o con el fuerte? ¿O algún momento de la historia tocó puerto ahí? ¿O hay alguna vinculación?
Bueno, a ver, el galeón de Manila, como digo, nos rodea a todos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Efectivamente, por supuesto que Ribadeo también tuvo su contacto con el galeón de Manila. Hay un personaje muy interesante, un general, que era de Lorenzana y que sirvió en el ejército español en América y luego pasó a Filipinas. Falleció en Filipinas y en su testamento, de esto vamos a hablar esta tarde en el fuerte, deja un legado de unas casullas de seda bordadas con hoyos de oro y luego una serie de lámparas, de cálices de plata para el convento de Santa Clara y para la iglesia de San Miguel de Reinante, de Santiago, y para la iglesia de Conforto. Es decir, la presencia del galeón todavía está aquí. En todos los sitios que he dicho, salvo en Conforto, salvo en la iglesia de Nuestra Señora de Conforto, ya han desaparecido, han pasado muchísimos años, ha habido muchos expolios, el ejército francés utilizó el convento de Santa Clara como cuartel. Es decir, todas las piezas que detalla don Juan Pardo de Losada, que es este general, han desaparecido, salvo una lámpara que está todavía en la iglesia de Conforto, y ahí la podemos ver colgada del techo. Quien entre no se dará cuenta que esa lámpara fue fabricada en Cantón por orfebres chinos, que fue llevada a través del mar de China hasta Manila y que luego embarcó en un barco e hizo el viaje más largo sin pisar tierra del planeta, que son 15.000 kilómetros de mar. La distancia, para que tengamos claro, que separa Coruña de Australia por el mar más terrible, por el océano más terrible del planeta, alcanzando 40 grados norte, un lugar donde de ordinario cae agua, nieve y muchas veces nevaba en la cubierta, en un viaje de 6 meses, nada menos, en ocasiones llegó a ser hasta 9, que esa lámpara que estaba ahí colgando en Conforto fue descargada a lomos de mulas y ascendió hasta la Ciudad de México a 2.200 metros y bajó de nuevo en un viaje de 1.000 kilómetros por caminos carreteros hasta Veracruz, y allí fue embarcada en la flota de Indias a hacer otros 10.000 kilómetros de mar, fue desembarcada en Sevilla y traída hasta la iglesia de Conforto. Entonces, cada vez que alguien entre en esta iglesia que está cerca de Fonsagrada, tiene que pensar que está viendo un pequeño milagro. Tantas personas, tantos kilómetros de tierra, tantas millas náuticas con los medios de transporte del siglo XVII, Y llegó entera. Es un auténtico milagro. Y esto nos habla mucho, no solo de la capacidad náutica del Imperio Español, sino también de su capacidad organizativa.
Y eso es otro de los aspectos que también te apasionan de la historia. El Imperio Español, la capacidad que tenía y lo desconocido que es también en el presente.
Es una pregunta muy interesante, Juana, porque eso es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Por qué desconocemos una historia tan tan enorme y tan tan trascendente, no solo para España, sino para la humanidad, como es el galeón de Manila? Y la explicación es que la historia que nos ha llegado es una historia escrita en el siglo XVIII y XIX por ingleses y franceses, que es el momento en que estos dos imperios estaban en auge y en que el Imperio Español ya estaba en decadencia. Y en esta historia que escribieron del mundo, trataron de opacar, de ocultar, de dejar de darle importancia a aquellos sucesos en los que ellos no habían tenido protagonismo. Y es lógico que lo hicieran. Pero lo curioso es que los españoles lo hemos asumido como propio. Y en esa política de olvido intencionado han pasado al absoluto destierro de nuestra memoria hechos tan fundamentales como fue el Galeón de Manila.
Pues para eso estás tú aquí, para recordarlos, para ponerlos en valor y para transmitirnoslos a todos. Vamos a tener que ir con una libreta para tomar notas de todo lo que nos vayas a contar esta tarde, ¿eh? Bueno, no sé si tiene de todos modos la conferencia. Bueno, ya sabes que se va a realizar en el Fuerte de San Damián, que se conmemora el 400 aniversario de su primera construcción, y se pretende establecer un centro de interpretación sobre la historia del propio fuerte. No sé si conoces el Fuerte de San Damián y no sé cómo ves que pudiera convertirse en un centro de interpretación.
Pues precisamente yo voy con toda mi ilusión al Fuerte de San Damián porque sé que es un empeño personal de una persona muy interesante que tenéis ahí en Ribadeo, que es Alberto Paraje, es un auténtico historiador. La historia pienso que no es una carrera, es un oficio, y Alberto desde luego domina muy bien ese oficio de historiador. Y fruto de ese empeño personal, de esa ilusión que él tiene, de esa fuerza, es todo este movimiento de convertir el Fuerte de San Damián en algo vivo, ¿no? Que dejen de ser piedras muertas y se convierta en un foco de cultura de Ribadeo.
Pues que se convierta en un foco de cultura de Ribadeo, sí señor. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito, Rafa. Se nos acaba el tiempo. Que vaya muy bien esta tarde.
Pues muchas gracias. Bueno, solo recordar que el libro está escrito por mí, por Silvia Ribelles. Silvia Ribelles ha regresado ya a su casa en los Estados Unidos.